Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre, es un gusto tenerlos. Gracias a toda la audiencia que nos sigue. Siguen aumentando nuestros seguidores en nuestras diferentes redes sociales y en las diferentes plataformas donde nos pueden ver en YouTube, Spotify y Apple Music, donde nos pueden seguir. Gracias por seguir continuando, dándonos sus comentarios. Pues cada episodio que sale siempre vemos ahí sus likes y pues gracias a ellos seguimos con ustedes. Y en esta ocasión pues queremos hacer como una especie de un programa especial, dado que pues hace casi 2 años y medio empezó esta aventura cuando todavía estábamos inmersos en la pandemia y pues empezó como una pequeña ver qué podemos hacer un poco de divulgación aprovechando esa novedad que entonces teníamos de estos medios de las plataformas digitales. Y pues fue creciendo a tal grado que ya hemos completado tres temporadas gracias a ustedes. Y pues hoy estamos un poco contentos, un poco más de lo normal, porque en esta ocasión este es nuestro programa número 40. Así como no queriendo, después de casi 2 años y medio y 3 temporadas, hemos logrado tener 40 grabaciones que ustedes siguen dándonos su apoyo y gracias a todos ustedes por seguirnos en las diferentes plataformas y medios electrónicos que nos acompañan. En esta ocasión, pues a propósito de este evento, quisimos tener un invitado especial. Y bueno, pues antes de presentarlo, como siempre y como todas las emisiones, nos acompaña César,
Hola, saludos a todos.
Eduardo,
Hola, saludos a todos.
Juan José y Gabriel.
Hola, saludos a todos.
Y pues en esta ocasión es para mí un gusto que nos acompañe una persona bastante relevante en el área de ingeniería química, el doctor Mauricio Sales Cruz, quien actualmente es el coordinador general de información institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Sales, pues es ingeniero químico y obtuvo su maestría en ingeniería química también por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa y tiene un doctorado en un PhD en ingeniería química por la Universidad Técnica de Dinamarca y pues actualmente, a pesar de su posición administrativa, es profesor investigador titular del Departamento de Procesos y Tecnología de la unidad Coajimalpa de la misma Universidad Autónoma Metropolitana. Sus áreas de investigación, pues es la parte de transferencia de calor, momento y masa, modelado, análisis, diseño y simulación de procesos químicos asistidos por computadora y también del desarrollo de herramientas computacionales para ingeniería de sistemas de procesos químicos y biológicos. El doctor Sales cuenta con diversas publicaciones en revistas de alto prestigio internacional y alto factor de impacto, como el Chemical Engineering Research and Design, Chemical Engineering Science, Computers and Chemical Engineering, entre otras revistas de gran influencia en nuestro medio. Fue presidente de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, AMIDIC, que es pues una de las asociaciones más importantes de ingeniería química en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta también con el reconocimiento de perfil deseable PRODEP desde el año 2007. Entre sus diversos puestos administrativos que tiene, ha sido secretario de la unidad Coajimalpa, jefe de Departamento de Procesos y Tecnología de la misma unidad, y ha estado en las comisiones para la revisión del plan y programas de estudios de la licenciatura en Ingeniería Biológica. Y aparte de todas sus capacidades y competencias en el área de Ingeniería Química, pues el doctor Sales tiene un amplio conocimiento debido a sus diferentes cargos administrativos en el medio educativo, sobre los retos y las oportunidades que se tienen en nuestro entorno educativo y en particular en el área de ingeniería química. Y bueno, justo pues para tener este pequeño festejo por nuestros 40 programas, quisimos invitarlo para que nos dé una visión acerca de cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos en el área de ingeniería química desde el enfoque de investigación, desde el enfoque de educación en este siglo XXI. A la luz, pues, de estas nuevas tendencias que tenemos y que nos están llegando, por ejemplo, la inteligencia artificial, la gran relevancia que tenemos en el área de las competencias como las habilidades blandas que se están convirtiendo en áreas muy relevantes en el sistema educativo. Y también él, desde su perspectiva y su enfoque, pues cómo ve la brecha educativa en lo general y en lo particular en ingeniería química en México en contraste con otros grandes líderes en estos temas alrededor del mundo. Entonces yo creo que va a ser un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy, a la luz de pues, lo que escuchamos hace algunos días, que pues en México parece ser que no quiere participar en la prueba PISA del próximo año, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta idea sobre retos y oportunidades en nuestro entorno educativo, en particular en ingeniería química, pues nos deberá dar luz de la relevancia y la importancia que tenemos y los retos que se aproximan en estos diversos escenarios en México, en Latinoamérica y en el mundo. Pues muchísimas gracias al doctor Mauricio por haber aceptado esta invitación y pues vamos a comenzar. César, adelante.
Claro que sí, muchas gracias, doctor Gabriel. Justamente es un tema muy importante y yo creo que hasta apasionante, ¿no? Porque se habla mucho de que la educación no ha cambiado, ¿no? Prácticamente desde un inicio entrábamos todos al aula, nos sentaban en unas bancas y nos ponían un pintarrón y prácticamente se habla, autores como John Dewey y Freire hablan de que pues, no ha habido este cambio, ¿no? A lo largo del tiempo. Luego viene la pandemia y nos cambia, nos hace un pequeño cambio, ¿no? De alguna manera nos mueve todo. Clases virtuales nos arroja nuevas herramientas. Con respecto a esto, doctor Mauricio, la pregunta que tengo es, ¿usted qué considera que son los principales desafíos que enfrenta la educación en ingeniería química en la actualidad? ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo están evolucionando con respecto a estos avances tecnológicos y también con respecto a las demandas laborales?
Bueno, primero, antes que nada, César, Eduardo, Gabriel, Juan José y doctor Segovia, les agradezco muchísimo la invitación. De verdad, estoy muy agradecido, muy entusiasmado de colaborar con ustedes en este programa que han impulsado de divulgar, ¿no? No desde el punto de vista tan técnico, sino más bien más de conversatorio para podernos comunicar con una mayor población en términos de la ingeniería química, particularmente. Y luego felicitarlos por la iniciativa. Es decir, no es fácil encontrar un grupo de profesores, investigadores calificados que quieran sumarse a un proyecto para poder hablar con la gente, para poder comunicar las ideas, para poder actualizarnos en términos de las áreas y temas que nos involucran. Particularmente la educación, ¿no? Porque somos a veces muy centrados en nuestros proyectos de investigación. Y descuidamos la manera en la cual adquirimos el conocimiento y cómo lo comunicamos. Este proceso enseñanza-aprendizaje, que está cambiando incluso de perspectiva, ¿no? La UAM particularmente tenía o tiene una modalidad que se llama UEA, no le dice materia ni clase, le llama UEA, que es una unidad de enseñanza-aprendizaje que tenía un principio en los 70s, es que yo te enseño y tú aprendes. Y eso ya cambió, eso ya se modificó completamente. Y particularmente con el devenir de la tecnología, es decir, efectivamente, los retos que enfrentamos son nuevos porque están en este tiempo, pero siempre ha habido retos, pero siempre ha habido oportunidades para vencer estos retos, ¿no? O sea, como los pecados capitales, ¿no? Siete pecados capitales, pero también hay siete virtudes. Es decir, también tenemos ciertas cosas de cómo enfrentar estos desafíos. Y sobre todo en la educación, yo no me centraría mucho, sé que es ingeniería química, pero el tema es general, es decir, en los procesos educativos en general y los cambios tecnológicos que han sucedido, cómo evolucionan efectivamente estos avances tecnológicos y cómo impactan en las necesidades del mercado laboral. Es decir, cómo formamos, pero también cómo transformamos para poder insertar a nuestros egresados en un mercado laboral cada vez más demandante, cada vez más exigente, no tanto en conocimientos, sino en habilidades. Y es ahí donde entran la parte de habilidades blandas, ¿no? Y contrastan, pues si hay blandas, pues, ¿cuáles son las duras o las duraderas más bien, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades permanentes con respecto a esas blandas? Los avances tecnológicos definitivamente están ocurriendo a un ritmo acelerado, aceleradísimo, diríamos, ¿no? Esto significa que todos los programas, particularmente los de ingeniería química, y vamos a centrarnos cuando digamos programas y planes y programas de estudio, pues nos estamos refiriendo particularmente a los de ingeniería, pero en general podrían ser de todos los programas educativos. Obliga a que estos se mantengan actualizados. Y esta actualización debe incluir todas estas últimas tecnologías y metodologías de trabajo. La ingeniería química particularmente se está volviendo cada vez más interdisciplinaria. En general, muchas de las carreras se están volviendo más interdisciplinarias, ¿no? Esto particularmente lo que implica es que los ingenieros químicos necesitan tener habilidades de otras áreas, como la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería de materiales. Y además esto debe estar inmerso en la sostenibilidad, en la sustentabilidad, en procesos ambientalmente amigables. Es decir, existe una presión creciente en que todo lo que desarrollemos tendrá que ver con procesos sostenibles. Y esto, obviamente, ya de entrada requiere un cambio en el enfoque educativo. Y debemos incluir, ¿no?, temas que estén ligados con la sostenibilidad en la currícula, como ingeniería verde, diseño de procesos sostenibles, intensificación de procesos, optimización de procesos, ahorro de energía, ahorro de agua, ¿no? Y esto desde el punto de vista de la globalización, ¿no? Tenemos que interactuar entonces, ¿no?, con otros ingenieros de otros países que tienen ya algunos incluidos estas habilidades para poder trabajar en equipos. Estos equipos ya globalizados no solamente tendrán que ser interdisciplinarios, sino también multiculturales y probablemente multilingües. Es decir, estamos a hablar no solamente un idioma diferente al español, normalmente es el inglés, sino entender las culturas de los otros ingenieros para poder incorporar en un proyecto más globalizado, pues, todas estas metodologías. ¿Qué implica esto? Pues implica entonces la atracción y la retención de talento. A medida que la demanda de ingenieros químicos aumenta, ¿no?, a medida de que los procesos se desarrollan, pues entonces también las instituciones de educación superior pues deben de enfrentar el desafío de atraer y retener a estudiantes talentosos, ¿no?, que tengan habilidades particulares, y esto pues requiere definitivamente una revisión constante de los planes y programas de estudio. Bueno, en cuanto a cómo evolucionan estos desafíos con los avances tecnológicos, pues bueno, estos avances yo pienso que impulsan la necesidad de desarrollar habilidades que estén identificadas en otro ámbito que no teníamos antes. Por ejemplo, la biotecnología, ¿no?, los ingenieros químicos con las habilidades de entender procesos biotecnológicos, de modelarlos, de simularlos, de optimizarlos, lo cual antes solamente estaba centrado en la industria química, básicamente la petroquímica, ¿no? Pero además herramientas como la inteligencia artificial, la nanotecnología o los nanomateriales, también es un avance para vencer estos desafíos. Es decir, hacia allá evoluciona las demandas del mercado laboral, ¿no?, ligado con lo que requiere la iniciativa privada o pública, el mercado laboral, pues también tiene o debería tener un énfasis particular. Debería haber ahí una experiencia práctica, pero también un conjunto de habilidades blandas, ¿no? Esto, pues, es lo que podríamos decir que particularmente en el contexto de nuestro tiempo, o sea, en el siglo XXI, como hemos denominado la conferencia, pues necesitamos enfrentar la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina, desde un enfoque multifacético, ¿no? O sea, es multidimensional, digamos, es un problema de varias aristas, y pues requiere de un conjunto de habilidades, lo que cada vez son más demandantes a través del mercado, el mercado laboral. Yo creo que por ahí podríamos identificarlos y enfrentarlos, los retos que tenemos ahora de cómo incorporamos esto. Digamos, hablamos de química verde, hablamos de sustentabilidad, hablamos de multidisciplina, hablamos de biotecnología, hablamos de nanomateriales, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de quantum computing, ¿no?, computación cuántica, hablamos de economía circular, hablamos de análisis de ciclo de vida, pero ¿cómo lo incorporamos en los planes de estudio para que nuestros perfiles de egresados lo contengan? No lo hacemos. Es decir, ¿cómo comunicamos algo que no enseñamos o que al menos no discutimos en el aula? ¿No? Somos expertos en algún tema, integramos procesos. ¿Y dónde está integración de procesos en la currícula? No está. ¿Cómo lo integramos? Con este enfoque me parece que podríamos empezar a modificarlos y de ahí enfrentar los retos que nos deviene en estas épocas de avances tecnológicos rapidísimos, ¿no? Yo ahí la dejaría para sobre la mesa, podamos discutir algo.
Muchas gracias, sí. Doctor. Nuevamente interesante. Eduardo, adelante, perdón.
No, sí, está muy bien. O sea, me parece que prácticamente dio todo el overview de lo que queremos platicar justo en el programa. Y es que me quedo pensando, doctor Mauricio, que yo veo a la universidad como una prestadora de y generadora de servicios. A lo mejor me estoy equivocando, pero la veo como en una parte importante de la sociedad, porque por un lado estás formando, por supuesto, o intentas formar profesionistas altamente calificados para que impacten de buena forma en la industria, en la misma sociedad, o incluso probablemente como emprendedores. Pero por otro lado también tienes a alguien detrás que te está diciendo, oye, pues actualízate. O sea, digo, dependiendo de si tu institución funcione con dinero público o funcione de manera privada, pero de alguna otra manera también está presionada a que tus egresados estén cumpliendo justamente con todo lo que usted acaba de mencionar. O sea, la sociedad, las necesidades empresariales y demás están cambiando, pero súper rápido. Entonces tú tienes como institución, pues, intentar adaptarte. Y por otro lado, también tienes a lo mejor alguna acreditadora, tal vez, o a lo mejor tienes algún organismo que te da seguimiento a la pertinencia justamente de tus planes. Entonces, por ejemplo, al nivel que tiene usted de visión, ¿qué tan difícil o qué tan fácil o se puede o no se puede darle seguimiento a eso? Digo, yo, desde mi punto de vista de coordinador de licenciatura, pues se me hace un poco complicado, porque cuando recién apenas quieres meter a lo mejor algún tema en tus materias de inteligencia artificial, pues resulta que ya traes atrás el rediseño curricular. Entonces, pero yo lo veo digamos, a lo mejor en pequeño. No sé, a lo mejor usted en su perspectiva.
Efectivamente, Eduardo, es una pregunta clave. Es decir, ok, si yo puedo identificar qué es lo que necesito, cuáles son mis retos y cuáles son mis oportunidades para enfrentar estos retos, la pregunta clave es cómo una institución de educación superior puede adaptar esto y asegurar que los estudiantes de ingeniería química o de cualquier licenciatura, hayamos dicho, de cualquiera, puedan adquirir estas habilidades. ¿Cómo se las doy para que sean exitosos cuando se insertan en el mercado laboral? ¿Cómo le hago? Los cómo es la cuestión. ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cómo, por ejemplo, fomento la interdisciplina? ¿O cómo actualizo mis planes y programas de estudio? Bueno, yo creo que, por ejemplo, si uno promueve que los estudiantes, ¿no?, tengan las oportunidades y trabajen en proyectos interdisciplinarios, ¿qué es el nuevo enfoque? Es decir, el enfoque ya no es de te enseño y tú aprendes, sino te doy un proyecto y tú lo resuelves. Y yo te guío. Te voy orientando. Necesito esto. A ver, lo que tenemos de acá. ¿Qué más necesitas? Necesito alguien que sepa de esto. A ver, lo juntamos. Es decir, a través del enfoque centrado en el alumno y no centrado en la institución, ¿no? Entonces, yo empodero al estudiante, al que va a aprender. Te voy a dar un problema práctico, un proyecto. Tú decides qué necesitas para armar el proyecto. Y yo te voy orientando. Sirvo de guía. Esto se puede incluir, ¿no?, e incorporar en cursos, ¿no?, o clases de temas emergentes, como inteligencia artificial. Te enseño a usar el ChatGPT, te enseño a usarlo. No te lo dejo que tú luces a ver qué sacas de ahí. Yo te voy a decir cómo se tiene que usar de la mejor manera para que te dé la mejor respuesta. Te digo que tiene que tener el contexto primero. Luego tienes que asegurar contenido, tienes que asegurarte lo que quieres, darle antecedentes, ponerle un ejemplo de lo que quieres obtener y luego preguntarle, no nomás pregúntale. Es decir, puedo introducir un cierto tipos de cursos que tengan que ver con la ingeniería química aplicada o con la inteligencia artificial que se use para desarrollar o resolver problemas de ingeniería química de biotecnología o de sustentabilidad, ¿no? Fomentar la interdisciplina, pues sí, debo promover oportunidades para que los estudiantes de ingeniería, química o cualquier otro, puedan abordar problemas desde un punto de vista más complejo, es decir, más interrelacionado con otras disciplinas y tengan diferentes perspectivas de atención. Algo que debe ser fundamental, y ahora ya de ver cómo lo hacemos, es cómo, además de las habilidades técnicas o duras o duraderas, cómo ofrecemos programas que fomenten el desarrollo de habilidades blandas. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? La comunicación efectiva, ¿no? El trabajo en equipo, el liderazgo, el pensamiento crítico. Es decir, estas habilidades son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto, ¿no? En cualquier entorno globalizado y colaborativo. Si no las tengo, es más fácil que yo adquiera el conocimiento básico o duro que adquiera una habilidad si no la desarrollo y no la practico con el tiempo, ¿no? O sea, pierdo la habilidad del pensamiento crítico si no estoy interactuando. Y algo que considero fundamental es la experiencia práctica, ¿no? Que también se conoce como el aprendizaje activo. Es decir, yo no voy a aprender si no practico, pues. O sea, debo estar en contacto con lo que tengo que hacer. Un boxeador tiene que boxear 3 horas antes para subirse a boxear 3 minutos. Si no, no puede hacerlo de cualquier manera. Silvio Rodríguez tenía que practicar como 1 hora, ojalá, antes de tocarla en público, ¿no? Cuando él mismo la había compuesto. Porque la práctica, el aprendizaje activo es lo que genera la habilidad de hacer las cosas. Las instituciones de educación superior, entonces, deben de proporcionar los espacios, las oportunidades para que los estudiantes adquieran esta experiencia. O sea, puedan desarrollar la práctica a través de prácticas profesionales, pasantías, proyectos de investigación, colaboración con la industria. Este aprendizaje activo de los estudiantes, pues, no sé, debe estar ligado con casos de estudio, con simulaciones, con habilidades que le permitan aplicar sus conceptos teóricos en situaciones reales, ¿no? Algo súper importante que a veces descuidamos es la diversidad y la inclusión. Es decir, debemos promover la diversidad y la inclusión en el aula, en la solución de problemas, en la formulación de proyectos, en el entorno estudiantil en general. Esto expone a los estudiantes a una amplia gama de perspectivas culturales, ¿no? Experiencias enriquecedoras, aprendizaje para trabajar en entornos laborales diversos. Si no podemos centrarnos en un solo grupo de los que saben aquí, los que tienen los recursos aquí, los que usan calculadoras programables aquí, sino incluir a todo el mundo, diferentes lugares de donde provienen, diferentes condiciones sociales, diferentes condiciones culturales, diferentes idiomas, pues esa inclusión abre la visión, genera habilidad, ¿no? Y por supuesto, indiscutiblemente, en el campo de la ingeniería química particular, debe existir una relación estrecha con la industria. Y esto se puede lograr a través de asociaciones, de convenios de colaboración, de intercambio, de movilidad, ¿no? No solamente de estudiantes, sino de profesores. ¿Cuánto le haría bien a una materia que yo doy, que simulación de procesos, si me traigo a un ingeniero de Pemex? O si me traigo a un ingeniero del IMP. Y le digo, a ver, platícanos tú cómo resuelves un problema de estos ahí cuando te llega un diseño de un proceso de separación, por ejemplo, ¿no? Ese contacto físico con la gente que opera los equipos, los procesos, que sabe, es fundamental. Y eso sí depende de las instituciones de elaborar convenios de colaboración. Llevar a los muchachos a donde están los procesos, que los vean, ¿no? Ese contacto físico, esas prácticas proporcionan retroalimentación, el desempeño de su trabajo. Es decir, todas las IES, las instituciones de educación superior, deben adaptarse al entorno laboral que cambia así rápidamente. No podemos seguir formando estudiantes con habilidades que no requiere la industria, que no requiere el entorno laboral. Pues sí, está muy bien, sacó puro 10, pero pues aquí ya no hay de eso, ¿no? Ya no tiene aplicabilidad. ¿Qué requieres entonces? La comunicación constante con los empleadores es fundamental. Alguien dice que esa visión es vender a la educación pública, a la iniciativa privada. Estás vendiendo. No, no, no. Nosotros no somos manos de trabajo de nadie. ¿Ok? Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué oferta de trabajo les vas a dar? ¿Quién los va a contratar? No hace mucho, Gabriel lo sabe, también Eduardo, me parece, hicimos un estudio de prospectiva de las carreras de ingeniería, de todas las ingenierías, particularmente la química, hacia el 2027, ¿no? ¿Dónde van a estar nuestros egresados? ¿Trabajando? ¿Ganando cuánto? ¿Y haciendo qué? ¿No? Y sí es alarmante ver, si no los preparamos ahora para la demanda que el sector laboral requiere, si no los dotamos de habilidades blandas, de habilidades duras, van a sufrir, pues, ¿no? Van a aprender por su cuenta tal vez algunas cosas de química verde, de nanomateriales, de intensificación de procesos, de inteligencia artificial, pero no va a estar ligada con los conceptos básicos, con las habilidades duras, y por lo tanto no podrán desarrollar habilidades blandas. Entonces me parece que sí existe una manera de ir insertando, ¿no?, estos nuevos conocimientos de ingeniería para tener éxito en una carrera profesional dinámica y en constante evolución.
Muchas gracias, doctor. Sí, me parece que tiene una visión muy amplia sobre esa parte. Algo que a lo mejor me gustaría tal vez comentar, la cuestión, o sea, hablamos mucho de cómo le decimos al muchacho sobre temas de química verde, cómo le decimos al muchacho sobre temas de inteligencia artificial, cómo le inculcamos al chico habilidades blandas. Pero luego también me pregunto, yo digo, bueno, y efectivamente yo estoy capacitado para poderle platicar a los chicos de intensificación de procesos, por ejemplo, digo, también la parte del profesor es como importante, ¿no? Digo, creo que hay una brecha generacional importante entre algunos profes que fueron formados de alguna manera y probablemente dices, bueno, pues que sí, yo les puedo enseñar así y así, así, pero no, como que no se me hace tan fácil. A lo mejor algunos que son bastante flexibles y dices, perfecto, o sea, yo me ya programo en Python, ya utilizo ChatGPT, utilizo incluso una inteligencia artificial más sofisticada y hay algunos que pues ya, o sea, a lo que me refiero es que también esa flexibilidad creo yo que debería de existir en el profesor.
No, por supuesto, Eduardo, es decir, uno solo cómo lo hace, o sea, necesitas convocar a un grupo diverso que esté interesado y que quiera promover la transformación de la currícula, ¿no? Que tenga cierta expertise en algunos temas y que sea profesor que quiera cambiar lo que está viendo que necesita cambiarse. De hecho, esa es la única manera. Es decir, estoy seguro que ustedes, por ejemplo, los cinco, tienen expertices diferentes, ¿no? Algunos son programadores, como dices, en Python, o en Julia, o en Fortran, o unos saben de destilación más que otros, unos saben de fenómeno de transporte más que otros, unos saben de la inteligencia artificial aplicada, unos saben incluso de arte, o de música, o de comunicación, o de derecho, o de negocios, o de medicina, y todo este enfoque junto, pues tiene que interactuar para poder resolver un problema que estamos enfrentando. Es decir, lo que tenemos es identificar estas habilidades y cómo las incluimos, ¿no? Que sean relevantes para lograr el objetivo. Uno solo no podría, pues, ¿no? O sea, sí, hay que juntarnos, hay que hablar de esto y hay que decir, ok, ¿sabes qué? Yo pongo mi visión. Porque al final estas habilidades que a lo mejor pues convendría como enunciarlas, pues, ¿qué son las habilidades blandas? Pues habilidades de comunicación, o sea, saberte comunicar, de trabajar en equipo, de tomar el liderazgo de un proceso, de un proyecto, no tener esa espontaneidad, decir, yo lo dirijo, yo lo llevo, yo lo formo, yo los llamo, yo los convoco, yo le doy seguimiento. Gestión del tiempo es importantísimo, es decir, no podemos nada, mañana a las 3, no, mejor a las 4 y media, no, mejor sí a las 5. Gestionar el tiempo, los recursos son importantes, ¿no? Pensamiento crítico, criticar, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, propongo esto, no, ¿verdad? Creatividad, solución de problemas, empatía, te ponte en el lugar del otro, a ver qué harías tú, ¿no? Y adaptarte, ¿no? Adaptarte a lo que venga para poder hacer. ¿Cómo contrasta esto con las habilidades que siempre estuvimos manejando? Con las habilidades duras. O sea, aprender a programar en computadoras. Yo sé Python y soy muy buen programador. ¿Ok? Sé analizar datos. Soy analista de datos. Manejo dinero. Soy bueno para las finanzas. Yo desarrollo sitios web. Soy un experto desarrollando sitios web. Yo sé redactar muy bien. Tengo una excelente ortografía. tengo excelente caligrafía, sé editar muy bien los documentos, sé diseñar muy bien portadas, presentaciones, ¿no? Tengo estos conocimientos para hacer estas cosas. Si estos conocimientos yo los relaciono con esas habilidades y las incluyo en la currícula, tengo la respuesta de cómo enfrento los retos y desafíos, con oportunidades, ¿no? Para evolucionar hacia un mercado laboral que me demanda justamente eso, ¿no? A mí me sí que sepas programar en Python. Yo aprendo a programar en Python en 2 meses. Ya está, ya sé programar en Python. Ajá, pero ¿qué? ¿De qué me sirve? ¿Qué resuelvo como un ser programar? No, pues no sé. Bueno, tengo un problema de termodinámica, ¿pero sabes con Python? Pues no, si no sé termodinámica. O si no puedo juntar a la gente que sepa algo y me ayude a poder encontrar lo que necesito para resolver tal o cual cosa. Por eso el enfoque basado en proyectos es mucho más interesante que basado en conocimientos que te transmito, ¿no?
Sí, me parece muy interesante esa perspectiva. Creo que el doctor Gabriel quería preguntar algo.
¿Tiene su micrófono?
Está muteado, doctor.
Perdón, yo creo que toda esta visión que nos das, Mauricio, pues es bastante amplia y nos abre una perspectiva que también nos debería de llegar a nosotros como profesores, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos instalados un poco en el confort de cómo enseñamos, cómo aprendemos y justo como decía Eduardo hace un instante, pues a veces yo no puedo ser experto en todo y tengo que reconocer mis debilidades y pues alguien tendrá que venir a apoyarme en impartir esos temas o esos tópicos a los estudiantes de cosas que no son de mi expertise o cosas que no estoy capacitado y también es abrirnos a las nuevas tecnologías que a veces no queremos aprender o salir más allá, ¿no? Y yo creo que una de estas cosas que nos brincan también ahora en este mundo globalizado son estas cuestiones, pues, de la diversidad y la inclusión, que en un mundo globalizado ya parece ser que son importantes y a veces no sabemos bien cómo transmitirlas a nuestros estudiantes desde el punto de vista de clase. Y en tu opinión, ¿cómo se podría hacer para estos temas, introducirlos para generar profesionistas más integrales y que sean capaces de desenvolverse, pues en un mundo globalizado donde hay diferentes enfoques, diferentes perspectivas, diferentes culturas? Quizás todos técnicamente tenemos las mismas habilidades, pero todos tenemos diferentes backgrounds sociales, de género, de identidad. ¿Tú cómo crees que esto deberíamos de transmitirlo y qué tan relevante es en esta educación del siglo XXI?
Bueno, Gabriel, eso, vamos, es súper interesante y me parece que las universidades, las instituciones de educación superior, las instituciones educativas, no solamente pueden, sino que deben fomentar la diversidad y la inclusión en la educación, ¿no? En la ingeniería química, por supuesto, que es lo que estamos hablando, de varias formas. Yo creo que Esto deberá contribuir a la formación más completa, más integral, más holística de los futuros ingenieros químicos. Por ejemplo, la promoción de la diversidad estudiantil, ¿no? Yo creo que deben de implementarse políticas y programas de admisión desde la entrada, desde la selección que tienes, que fomenten la diversidad entre los estudiantes, incluyendo la creación de becas, ¿no? Programas de apoyo específico para grupos subrepresentados, como mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidades. Si la ingeniería química se ha caracterizado porque tiene muy poca demanda de mujeres, cada vez es más creciente, pero también de comunidades étnicas. No estamos haciendo nada para poder seleccionar, no damos ninguna preferencia, es decir, una universidad no dice, a ver, voy a dar 5 lugares para personas con ciertas características de diversidad. 5 lugares. O 3, ¿no? Entran en la misma bolsa, les aplican los mismos criterios y ¡pac! Los que aprobaron entran. Bajo el criterio que sea examen de selección, sorteo, cursos de diagnóstico, qué sé yo, ¿no? Entran. Pero ¿cómo estás haciendo la inclusión a personas con discapacidad? A mujeres, pues, ¿cómo fomentas eso? No lo tenemos. Y me parece que es una obligación hacerlo. Luego, un entorno inclusivo. Es importante crear entornos que puedan promover la inclusión. Esto debe de, están ya muchas universidades en políticas transversales para erradicar la violencia por cualquier razón, razón étnica, razón de género, razón de origen, razón de color de piel. Debes de promover esas políticas transversales que combatan el acoso, que combatan la discriminación, que combatan la exclusión, y fomentes grupos, ¿no?, que de estudiantes que celebren esto con eventos culturales, con experiencias deportivas, con música, con arte, con cine, que la gente sienta integrada desde sus raíces. Y eso es lo que no hemos hecho, pues, ¿no? Y esto debe permear en nuestros planes de estudio. Estas políticas que diversifiquen esta visión deben de estar contenidas en los planes y programas de estudio que reflejen esta variedad de contextos culturales, de contextos económicos, de contextos sociales. A mí me parece que una vez que lo tengas así, a cualquiera que esté ahí le ayudará a sentirse reflejado, comprenda más ampliamente cuáles son exactamente los problemas de la exclusión y cuáles son los beneficios de la inclusión. Este diálogo intercultural, social, colaborativo, me parece que podría generar relación más estrecha de estudiantes de diferentes orígenes, de diferentes lugares, de diferentes culturas, ¿no? Y esta integración, pues, promueve la innovación, vamos, ¿no? Estoy más enriquecido de otros puntos de vista, de otras visiones, y entonces ¡prac! Aparece la chispa creadora, donde puedo innovar más rápido, ¿no? Este fomento a la diversidad y la inclusión en la educación, particularmente en la ingeniería química, que ha sido una de las que ha excluido las ciencias duras, digamos, las matemáticas, la física, la química, puede crear entornos que estimulen a todos los estudiantes, ¿no? A las alumnas, a los alumnos, como les llamamos en la UAM. Y esto contribuirá definitivamente a una formación más completa, más integral, con una variedad de perspectivas, con una variedad de experiencias. Y esto, estoy convencido, que ayuda a desarrollar habilidades, ¿no?, blandas, las que hemos mencionado. Colaboración, ¿no?, pensamiento crítico, esenciales para enfrentar el mundo que cada vez más dinámicamente cambiante, ¿no?
Bastante interesante es esta parte de tu comentario, y también yo creo que ahí, en ese sentido, hasta dónde las universidades deben de tener como la iniciativa o la responsabilidad, no sé si es la palabra correcta, de generar también cursos para concientizar a los profesores en estos temas, porque muchas veces nosotros mismos o algunos otros de nuestros compañeros somos renuentes a integrar estos temas, pues, del siglo XXI, ¿no? Y entonces, en tu opinión, ¿sería responsabilidad de las universidades fomentar cursos para concientizar a profesores, o es algo que el profesor mismo debe de hacer para poder integrarse a estas novedades? ¿Cuál sería tu opinión?
No, me parece que es una responsabilidad de la sociedad en general, pero particularmente de las universidades, porque ahí es donde estás aceptando a una masa crítica, ¿no?, a un proceso de transformación. Me voy a permitir hacer esta analogía desde el punto de vista de la ingeniería química, ¿no? El proceso educativo es un proceso de transformación, como es transformación química o biológica. Tú tienes una entrada, ¿no?, a un proceso que realmente representamos con una flecha, entra materia o energía, a un proceso que representamos con un cuadrito y sale una salida, que es un producto terminado. De la materia prima que entremos aquí, le hacemos transformaciones químicas o biológicas, hacemos separaciones y purificaciones, y lo que es un producto terminado con ciertas características o propiedades físicas, químicas, termodinámicas y de transporte particulares, un producto. Ese proceso de transformación educativa de la materia prima, que es el estudiantado, el aspirante de nuevo ingreso, que entra a un proceso, que es el proceso educativo en la universidad, se transforma dentro, se le dota de ciertas cosas, se le enriquece, se le cambia, se le transforma con conocimiento y con habilidades. Y sale un producto terminado al mercado que lo reclama por cierta característica de calidad, de pertinencia, de usabilidad, digamos, pues. Y se enfrenta a eso. Ese proceso transformativo, ¿de quién es responsabilidad? es el ingeniero que diseña el proceso. Yo digo, si lo voy a hacer en reactores batch, en reactores continuos, lo voy a separar por extracción, lo voy a separar por cambio de presión, lo voy a separar por tamices moleculares, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué pureza voy a obtener? ¿Con qué calidad y con qué propiedad lo voy a entregar al mercado? Y ese proceso transformativo también tiene reciclos, porque aquí no salió, entonces lo tengo que regresar al proceso y reformularlo de nuevo. La materia prima que no fue transformada no puede ser desechada. Tengo que optimizarla, tengo que reusarla de nuevo y volver a transformar. Puedo entonces otorgar microcredencializaciones con ciertas certificaciones para personas que no lograron por alguna razón transformarse hasta convertirse en una ingeniera o un ingeniero, pero lograron cierto conocimiento y tengo que reconocérselo como institución. Pues es una responsabilidad de la institución. ¿Quién la forma? Pues la formamos los administrativos, los académicos, el alumnado y la sociedad en general, que es parte de este proceso transformativo. Y además debe estar ambientalmente incluido. Es decir, su impacto ambiental, su mejora continua, su economía, pues, debe ser completamente aprovechada con todos los análisis que quieras. Ese proceso no puede desechar materia prima. Toda es importante. Toda la que llega aquí entra al proceso, se transforma y sale. Ahí está la inclusión, por ejemplo, ahí está la sostenibilidad, ahí está la globalización, ahí está la interdisciplina, ahí está el cambio tecnológico, ahí está la atracción y retención de talentos, ahí está de todo lo que hemos estado hablando en estos minutos, en ese proceso transformativo. No podemos descuidarlo y decir, no, pues es responsabilidad del Estado que genere políticas públicas, es responsabilidad de los alumnos que no se sientan excluidos o de los profesores, que es una responsabilidad es lo que yo creo.
Y yo creo esta visión es la que debe de empezar a permearnos a todos, ¿verdad? Que todos somos responsables del producto final. Como en una planta química, todos somos responsables. Sí, Juan José.
Desde el operador, el superintendente, el administrador, el vendedor, el operador, el que hace, o sea, todo.
Sí. Sí, Juan José, ¿qué quieres comentar?
Sí, muy interesante, digo, completamente esto, y me llama mucho la atención, bueno, esta pregunta justamente de la inclusión, y me gustaría saber su opinión acerca de si en los programas de ingeniería se deberían de modificar específicamente para atender estas necesidades, precisamente para fomentar esta inclusión, o solamente, pues digamos, ya mencionó algunos de los mecanismos que podrían funcionar para fomentar, pero más allá de esto, ¿se podría modificar o cree que usted que sería algo, pues digamos, o cubriría ya los planes actuales esta demanda?
No, necesariamente, o sea, no solamente por este tema transversal, ¿no? Quedaría permear a todo, pues, ¿no? Esta visión de inclusión, no de perspectiva de inclusión, perspectiva de género, perspectiva de discapacidad, perspectiva de inclusión, debe permear completamente y deben ser modificados y actualizados constantemente los planes de programa de estudio. Sino también por todo lo que hemos mencionado, por las nuevas tecnologías, por los nuevos procesos, por la nueva visión, por la nueva integralidad, todo debe ser modificado y actualizado constantemente. Desde la propia visión. A ver, yo tomé clases con un profesor que traía un libro y nos íbamos por el índice del libro, el índice, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, y ahí está el libro de texto que tienes que tener. Esa visión ya no es que sea mala, pues. A mí me formó, yo me siento muy bien formado en ingeniería química de procesos, pero esa visión ya no puede ser la que se use en este momento porque existen otras tecnologías que están avasallando rápidamente. Yo usé regla de cálculo, programé tarjetas perforadas, ¿no? Escribí a máquina de escribir mecánica. ¿Eso es útil o no es útil? Ya no es útil. ¿Para qué voy a enseñar de esa misma manera? Tengo que cambiar el enfoque, entonces. ¿Cómo? Pues aplicándolo, ¿no? Cambiando el perfil de ingreso, el perfil de egreso, y encontrando en el Inter qué necesito incluir para lograrlos. Los perfiles de egreso de las licenciaturas en ingeniería química en muchas universidades tienen 30 años que no se han modificado. El plan sigue enseñando lo mismo. Métodos numéricos, matemáticas, no sé qué, cálculo integral, cálculo diferencial, termodinámica, reactores 1, reactores 2, balances de materia. A ver. Y el mercado requiere cosas. Y yo salgo con estudiantes que tienen la teoría al 100 y cero práctica. Y llegan a ver una columna de destilación y miran para arriba y dicen, oigan, ¿y dónde está el evaporador y dónde está el hervidor? ¿no? Yo los vi en un dibujo donde estaba aquí, lo quieren ver colgado allá en la parte de arriba de la columna, ¿no? Entonces, esa relación con la realidad, ¿no? Esos casos de estudio prácticos que te acerquen deben de estar incluidos en la currícula. Creo que debe ser modificado no solo por eso, sino por todo lo que hemos discutido aquí, ¿no?
Gracias. Gabriel, por ahí tendrías una pregunta.
Sí, de hecho, va muy relacionada con lo que comentaba el doctor Mauricio justamente ahorita. Por ahí, y bueno, ya había comentado también, pues queremos que nuestros estudiantes pues salgan preparados en, pues, con las nuevas tendencias, con lo que quieren la sociedad, las empresas y demás. Y a la vez queremos que salgan expertos en fenómenos de transporte, reactores, ¿sí? Por ejemplo, queremos que como nosotros como universidades, pues también formarlos en la parte, pues digamos cívica hasta cierto punto, de que queremos que hagan servicio social y demás. A mí lo que me preocupa un poquito es que, ahora sí, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, o sea, que los estemos saturando mucho de información y cada mera hora, pues ya no se hagan ni bien preparados ni en una ni en otra cosa, ¿sí? Y bueno, es algo a mí que me causa mucho conflicto. Sí, por ahí he visto que, por ejemplo, algunas universidades en Europa pues, se han puesto a reformar, pues ahora sí que los planes de estudio, y algunas han propuesto incluso quitar cosas como los fenómenos de transporte, lo que aquí es casi impensable. Sí, entonces mi pregunta aquí es, ¿qué podríamos hacer, doctor Mauricio, para intentar inculcarles todo esto, que salgan con conocimientos bien, digamos, reforzados, pero sin... digamos, sin saturarlos tanto, sin que tuvieran digamos, esos déficits?
Pues es justamente, Gabriel, lo que yo creo es que debemos pensar en el proceso educativo e innovarlo en el ámbito laboral, es decir, desde el punto de vista laboral. Porque al final, ¿para qué los preparamos? ¿Para ser científicos que desarrollen ciencia básica o para que se inserten en el mercado laboral, al menos en la primera etapa? Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que demanda los que los van a emplear, los empleadores? Pues, ¿cómo esta formación que les otorguemos puede impulsar la movilidad económica o puede que las personas que egresan puedan avanzar en sus carreras profesionales? ¿Cómo apoyamos a estos futuros trabajadores de bajos ingresos, porque además mal pagados, a través de la educación, a través de la capacitación? La idea es mejorar sus oportunidades laborales al final, ¿no? Estas trayectorias profesionales, estas opciones de aprendizaje que les brindamos deben ser esenciales para que tengan un éxito laboral, ¿no? ¿Cómo estas capacitación a corto plazo puede preparar a las personas para roles específicos, ¿no? Cuando se insertan en el mercado laboral. Yo quisiera ponerles todo. A ver, vamos a ponerles inteligencia artificial, computación cuántica, integración de procesos, intensificación de procesos, optimización, diseño, síntesis, además de destilación, ¿no? Transporte, matemáticas aplicadas, métodos numéricos. Vamos, lo voy a saturar porque cada vez aparecen más cosas y lo que quiero es meterlas, ¿no?, en la misma canasta. Y sin sacar nada, ¿eh? Debo dejar las que ya están y meter las nuevas, ¿no? Y quiero que terminen ya no en 5 años, sino en 4. Y que además y tengan trabajo. Es una locura. Visto de esa manera, es una locura. Es imposible, ¿no? Y es ahí donde decimos, a ver, es más fácil aprender un conocimiento que desarrollar una habilidad. Es decir, a ver, la ecuación de estado de suave, ya me la aprendí, pues, ¿y para qué me sirve? O integrar un polinomio de tercer orden, ya está, ya. Lo aprendo rápido, pues. Eso, si tengo la habilidad de tener un pensamiento crítico, de comunicarme en equipo, puedo aprender eso. Programar en Python, programar en Julia, programar en C, programar en Java, programar, en lo que quieras puedo programar, eso no tiene problema. No necesito un curso de 6 meses para que me enseñen a programar y me enseñe a resolver una ecuación diferencial por métodos numéricos o hacer una integral por cuadratura de Gauss. No necesito un curso de 6 meses para eso. No necesito un curso de un año o de dos años para que me enseñen cálculo integral. No, lo que quiero es que me digan cómo el cálculo integral que necesito para resolver un problema específico. Y esa habilidad no la tengo. Y es lo que quiero, es lo que queremos como filtrar de todo este conocimiento para que se pueda incorporar a esa currícula, desarrolle la habilidad que me demanda un empleador. ¿No? Un empleador va a decir, ¿sabes programar en Python? No, puedes resolver este problema de cálculo. ¿Sí? ¿Hago un programa en Python? Sí, le pido al ChatGPT que me haga el programa en Python, yo lo pongo en Python, lo compilo y ya está resuelto. Pero puedo interpretarlo. Puedo saber de qué se van los resultados, si son correctos, las tendencias al menos son correctas. Sé qué estoy esperando de los resultados que me den o no lo sé. Eso es lo que quiero fomentarle a un alumno. Que si va a calcular, resolver un reactor, ¿no? Que la concentración parta de un valor y caiga con el tiempo o con la posición hasta un valor. Pero que no suba si se está consumiendo el reactivo, chavo, ¿cómo me estás poniendo que se está...? ¿Tienes esa capacidad de discernir? Lo demás ya lo puedes hacer con otras herramientas que antes eran esenciales, pues. Y ese conocimiento es mucho más profundo y porque te permite adquirir otro conocimiento. Pues me parece que por ahí podríamos encontrar una salida, ¿no? De cómo integrar, porque sí, efectivamente, tienes razón. ¿Qué les metemos? Todo lo que nuevo que viene, y además le metemos procesos biológicos y sostenibilidad, y economía circular y modelado multiescala, y no acabamos jamás. Hacemos mejor 5 carreras de ingeniería química, ¿no? Diferentes, con enfoques de... No lo sé. Pero es una discusión que debemos de dar conjuntos y tratar de establecer este mecanismo que permita transitar, ¿no? En un proceso optimizado, digamos.
Muchas gracias, doctor César. Por ahí vi que tienes una pregunta.
Sí, no, me surgió ahorita que estaba mencionando, doctor Mauricio. Justamente yo también tengo la misma perspectiva, ¿no? Nos formamos en la universidad para salir al mercado laboral y pues ejercer de alguna manera con todos estos conocimientos. Pero también me queda la duda si en México, desde su perspectiva, existe este puente entre las empresas y las universidades como para decir, bueno, yo requiero que los próximos empleados tengan estas habilidades, ya sean duras, ya sean blandas. Yo necesito que los capacites de cierta manera. ¿Existe ese puente de alguna manera?
No. No, hay que buscarlo, hay que hacerlo, hay que construirlo, ¿no? La industria rara vez se acerca a las universidades, es al revés. La industria cada vez dice, a ver, tengo este problema, ¿quién me lo puede resolver de ustedes? Quiero que me egresen de aquí, ingenieros que tengan esas habilidades para que yo los pueda contratar, o mándenmelos para que yo los capacite en mi industria y a ver si cuando salgan yo los contrato. Es al revés, hay que irlos a buscar. Hay que ver qué necesidades tienen y decir, yo te lo puedo resolver, pero no te voy a educar mano de obra barata, pues. Ese es el concepto que cambia. Vamos a colaborar, ¿no? Ese es un ganar-ganar. Yo no voy a formar ingenieros para que se vayan a hacer tus procesos y ahí los tengas contratados con bajos salarios y con pocas prestaciones y sometidos 14 horas al día trabajando. No. Voy a formarte profesionistas capaces de resolver problemas de tu industria, ¿no? Porque dime tus necesidades, pero que les debes de pagar muy bien, tener condiciones laborales muy buenas y órale, colaboramos, ganamos. En la DTU, por ejemplo, el Chemitecnic y particularmente el centro donde yo estudié el doctorado, tenía un consorcio de industrias. Un consorcio. O sea, 50 industrias farmacéuticas, químicas, petroquímicas, bioquímicas, formaban un consorcio. Tienen una cuota de inscripción anual, $100,000 anuales pagan para ser miembro de ese consorcio. Y ese recurso entra para que yo pueda becar a mis estudiantes. Y luego, la industria tiene necesidades. Tengo un problema, tengo un reactor, tengo un proceso que quiero optimizar. Bueno, lo tomamos como un proyecto, lo damos a los futuros maestros o doctores y ellos lo resuelven, lo implementan, ¿no? Y luego, pues tú dices si te los quieres llevar, capacitados a precio de doctor.
Así debería ser, justamente. Sí. Juan José.
¿Perdón? Sí. Bueno, es evidente pues toda esta, como ya venimos comentando, esta evolución, ¿no?, de la ingeniería química que se va dando y las necesidades que pues viene atrayendo hacia ella, ¿no? Completamente. Sobre todo pues por los rápidos avances de la tecnología y toda la parte pues del avance de la ciencia. Y pues esto plantea, pues digamos, diferentes necesidades de aprendizaje continuo para mantener pues al día las innovaciones y digamos, y las nuevas prácticas del sector. En este contexto, no, nos gustaría saber cuáles estrategias y herramientas considera usted que las instituciones educativas deberían implementar para asegurar el desarrollo profesional continuo de los ingenieros químicos a lo largo de sus carreras.
Eso es súper interesante porque esto es justamente lo que en la UAM le llamamos educación continua y a lo largo de la vida, ¿no? En la UAM tenemos un programa que así se llama y lo diferenciamos de la educación formal, de la educación continua, que incluso puede ser masiva, ¿no? Esta educación continua no debe estar separada de la formación, digamos, más rígida, más obligatoria, pues. Es decir, las instituciones, los departamentos, los grupos de profesores, tenemos que tener la capacidad de proponer talleres, seminarios, interacción, pues, que nos permitan a los ingenieros químicos particularmente mantenernos al día con los últimos avances en el campo, por ejemplo. ¿Saben qué? Yo ya sé cómo preguntarle a una inteligencia artificial nueva que apareció, que genera no sé qué, cualquier cosa. A ver, danos un taller. Danos un cursito, ¿no? Edúcanos un poco, ¿no? O sea, ya saben que tengo un nuevo método para resolver tal cosa. Lo leí hace y lo encontré, los envié y eso es lo que les voy a compartir. Danos una clase de 2 horas. Órale, ya está, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Puebla, por ejemplo, había un grupo de profesores que daban talleres de álgebra lineal, pero no daban el curso de álgebra lineal, sino se reunían a explicar temas del álgebra lineal que no veíamos en los cursos. Por ejemplo, algo que me quedó muy marcado es, ¿por qué las matrices se multiplican renglón por columna? Renglón por columna y se suma y ya está el resultado. ¿Quién inventó? ¿De dónde sale esa regla, pues? Bueno, un curso, un taller de educación continua, no demostraba por qué se hacía así, pero sí daba las bases y definía la necesidad de tener este producto de matrices de esa manera. ¡Oh! Quedaba mucho más claro el concepto de multiplicación de matrices, por ejemplo, ¿no? Pues esta educación continua y a lo largo de la vida, pues puede cubrir una variedad de temas que aún no sean, que no sean todavía adaptados o ajustados en los planes y programas de estudio, desde tecnologías emergentes hasta cambios en regulaciones y normatividades, ¿no? Todavía queremos purificar a ciertas partes por millón cuando la norma ya cambió, chavos. Ya no es la... ¿Quién la cambió? ¿Cuándo? Pues yo te voy a decir cuando apareció en el diario los nuevos parámetros, ¿no? Ya hay nuevas cosas que se regularon, hay nuevos cambios, ya cómo se define la pureza, bla, 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 ¿no? Entonces, actualizarnos desde la normatividad, los procesos, los impuestos, las cuotas que se pagan, hasta las nuevas tecnologías que van emergiendo, ¿no? ¿Alguien sabe, Julia, y considera que es muy bueno? Doy un taller, doy un curso extracurricular, ¿no? De fin de semana, intertrimestral o intersemestral o intercuatrimestral. Y luego tengo plataformas libres en línea donde puedo hacer talleres masivos. De hecho, una educación continua es esto que ustedes han hecho. Este grupo de IQ5 es una educación continua. Traer a alguien que sepa de un tema y que lo platique. Y que exponga su visión, que otros entiendan la visión de otros, que tengan conceptos. A lo mejor nadie había oído de habilidades duras o habilidades blandas, o tenía 2 o 3, bueno, ya mencionamos unas. Podríamos decir cuáles y cómo se desarrollan, cómo se estudian, cómo se implementan, cómo se fomentan, ¿no? Los cursos masivos en línea abiertos, los famosos MOOCs. Programas de formación virtual, es decir, utilizar los recursos, certificarse, por ejemplo, en el uso de una herramienta tecnológica, cursos de certificación o acreditación. Yo soy certificado en el uso de Aspen Plus. Yo soy certificado en el uso de Super Pro Designer. Yo te puedo dar un taller de estas herramientas, ¿no? Ese es extracurricular porque no viene en la currícula el uso de un simulador. Programas de mentoría o de tutoría o de asesoría. Es decir, yo puedo reunir a un grupo de alumnas y alumnos, de estudiantes, y conducirlos a través desde cómo puedes enlazar mejor tus materias que tomas, ¿Qué pasa si repruebas una? ¿Qué sucede si no puedes tomar clases este semestre? ¿Si te puedes inscribir en blanco sin créditos? Si tienes que trabajar y estudiar, ¿cómo puedes tomar qué clases son más importantes? ¿Cuál es la seriación del plan y programa de estudio? Yo te puedo acercar al coordinador para que te explique cuál cosa, si aparece una beca, cómo puedes acceder a ella. Hasta eso es una educación continua, ¿no? Que puede introducir a los alumnos al sistema mismo de educación superior que tiene mi universidad. Un programa de inducción a la universidad es una educación continua. No solamente de conceptos básicos. Te puedo llevar a mi laboratorio y enseñarte para que veas cómo se hace la investigación aplicada, cómo se hace la investigación colaborativa, ¿no? Puedo dar conferencias magistrales, keynotes, conferencias de divulgación, 5 minutos de la ciencia, tu tesis en 3 minutos, explícame tu proyecto en 1 minuto. Esa es divulgación, esa es información y esa es educación continua y a lo largo de... Es decir, no detenerme nunca en que ya lo sé, voy a hacer programar, yo hace materia de energía, yo hacía balances, yo hacía usar simuladores. Yo ya soy ingeniero. No. Debes estar continuamente preparándote, continuamente discutiendo, continuamente enriqueciéndote, continuamente viendo las ideas, la perspectiva. Esto detona el desarrollo profesional, el desarrollo continuo, ¿no? A lo largo de toda la carrera. Pero requiere combinación de programas de educación continua, plataformas en línea para poder abarcar a más, certificación, programas de mentoría, proyectos colaborativos, redes profesionales, eventos en la industria y en la academia. La próxima semana vamos a estar en el AMIDIC, en el 45 evento, ¿no? Uno cada año, en donde es tan importante verse, reunirse, hablar, colaborar, decir, incluso enterarse de qué estás haciendo. Yo hago tal cosa, yo desarrollo tal cosa, acabo de publicar un artículo en tal revista que habla de tal cosa. Es decir, seguir en el campo y fomentar que nuestros estudiantes, los estamos formando, sigan en el campo. No se queden con las clases que les damos o con los problemas que les pedimos resolver o con los proyectos que les planteamos como tesis o proyectos terminales, sino que sigan creciendo y desarrollándose profesionalmente a lo largo de toda su carrera. La ejerzan como tal o no la ejerzan. Es decir, yo no ejercí en ingeniería química, me dediqué a ventas de productos químicos o a hacer mantenimientos en procesos. Bueno, pero aún ahí tienes que seguir educándote y preparándote. Por eso yo los felicito a ustedes por este grupo que está interesado en divulgar cosas, en aprender cosas, en decir cosas. Entrar a alguien que sabe de algo, o se supone sabe, ya sabremos decir, no, pues no sabía nada. Pero bueno, es importante ver su punto de vista y decidir si eso que dice es o no. Porque al final la conclusión es esa, ¿no? Vamos a escucharlos mucho, colaborar mucho, platicar mucho, pero al final no llegar a nada. Pero al menos me enteré lo que estaba haciendo Gabriel, lo que estaba haciendo César, por dónde va la investigación de Eduardo, cómo da sus clases, qué experiencias tiene. Y eso es una formación continua a lo largo de mi vida.
Muy bien, muchas gracias. Doctor Gabriel.
Pues Mauricio, no creo que nos podamos quedar aquí toda la tarde platicando, porque es un tema muy interesante. Sí. Usualmente nosotros hacemos el cierre, pero en esta ocasión yo me gustaría que tú cerraras con una conclusión desde el punto de vista de, en tu opinión o en tu visión desde este puesto administrativo que tienes de relevancia en la UAM, ¿qué debería de modificarse, digamos, así de una forma concreta en las políticas públicas de México para poder avanzar y llegar a competir a países como Dinamarca, que tú conoces muy bien porque tú estudiaste allá? Quizás si en una forma sintética cerraras toda esta gran charla diciéndonos, en tu opinión, ¿qué deberíamos, cuáles son los puntos donde hay que ajustar las tuercas y llegar a competir en un sistema educativo como en Europa, en Dinamarca, insisto, que tú conoces muy bien?
Es una pregunta difícil, Gabriel, ¿no? En el contexto mexicano es muy difícil. Pero yo partiría... Y tratar de resumir, diría que integrar conceptos de manera efectiva, estos conceptos y otros más que no hemos discutido, que podemos integrar conceptos nuevos, novedosos, estas oportunidades que vencen los retos, ¿no? Estas virtudes que golpean y que eliminan a estas dificultades, en la currícula de ingeniería química, particularmente en las instituciones de educación superior, pueden formar y seguramente formarán profesionales capacitados para abordar cualquier desafío, ambiental, social, económico que enfrenten en este siglo XXI y que contribuyan efectivamente al desarrollo de soluciones sostenibles y al bienestar particularmente y en general y como primordial de toda la sociedad a la que nos debemos.
Y yo creo que ese sería como un buen punto de arranque, ¿no? Por decirlo de algún modo. Que es un reto importantísimo poder superar algunas brechas, pero al final del día yo creo que integrar todas estas ideas y, como tú comentabas, responsabilidad, no echarnos la bolita unos con otros, ¿no? Que si es de los profesores, que si es la universidad, que si no hay recursos por parte del gobierno, que si la industria no nos hace caso. Yo creo que la idea es poder integrar todo esto en un gran engranaje, ¿no? Y asumir lo que nos corresponde y pues tratar de decir, pues yo hago lo que puedo, pero pues si la industria no quiere, no hay recursos, la universidad no me apoya o lo que fuera. Y lo mismo en cada una de estas partes de esta maquinaria compleja o de esta planta química, como tú hiciste muy bien la analogía, ¿no? Que todos integremos y poder sobrepasar algunos baches y poder integrarnos a estas grandes reformas en los modelos educativos, ¿no? Para poder generar, pues como vienen estos modelos ya integrales y holísticos, no solamente gente con un montón de técnicas, sino seres humanos integrales que puedan ser capaces de abordar la parte ambiental, la parte cultural, ser conscientes, identidad de género, en la parte de social, etcétera, ¿no? Y que podamos de esta manera, pues mejorar no solamente la parte técnica, sino pues generar seres humanos integrales que mejoren el mundo en todos los sentidos, ¿no? Que ese debería de ser como el reto al final de cualquier sistema educativo, ¿no? Generar estos seres humanos integrales en todos los órdenes, no solamente técnicos. Pues Mauricio, de verdad, muchísimas gracias, de verdad ha sido un deleite platicar contigo. Sabíamos que iba a ser muy, muy placentero porque tienes un gran conocimiento de estos temas y te apasiona más que eres bastante didáctico, voy a decirlo de esta forma, en explicar a veces cosas que son políticamente complejas de entender y tú lo haces bastante entendible. Y aparte, pues quiero decir muchísimo a nombre de todos el hecho de que pues sabemos que tienes una agenda súper complicada, tu puesto es muy demandante, pero nos hiciste un espacio para estar con nosotros en esta ocasión. Finalmente, pues queremos cerrar nuestro programa como todas las ocasiones, tratando de resumir en alguna palabra esta gran, interesantísima charla. César.
Yo voy a quedar con competencias.
Lalo.
Pertinencia.
Juan José.
Aprendizaje continuo.
Gabriel.
Voy a escoger relevancia curricular.
En mi caso va a ser habilidades blandas. Y nuestro invitado, ¿qué dice?
Yo diría sostenibilidad y medio ambiente.
Que son, parece ser que de algún modo comentamos todas esas habilidades que nos gustaría que tuviera nuestro sistema educativo y nuestros formandos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos acompañó. Como siempre, esperamos sus comentarios, que nos sigan apoyando y seguramente si hay dudas, preguntas, podemos hacérselas llegar al doctor Mauricio y seguramente él con mucho gusto se las contestará y las haremos públicas en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas. Muchísimas gracias a todos y bueno, antes de despedirnos, como siempre nos acompañó en esta ocasión César.
Hasta la próxima.
Eduardo.
Saludos a todos.
Gabriel.
Nos vemos en el siguiente episodio.
Juan José.
Saludos a todos.
Mauricio, un gusto y un honor haberte tenido hasta en esta ocasión con nosotros.
Mil, mil gracias. Un abrazo a todos.
Y muchas como gracias. Siempre, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima emisión. Gracias y seguimos esperándolos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Y gracias y hasta la próxima. Bye.